Esta hermosa imagen nos invita a empezar con un saludo a la Santísima Virgen. Si quieren, permanezcan sentados, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita
eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba comentando hace un momento que esta reunión es para mí muy familiar, aunque es la primera vez que vengo a Luisiana. Y el motivo es que viví durante 6 años fuera de mi país, viví en Irlanda. Estaba haciendo algunos estudios allá y la comunidad dominicana, me encargó un servicio de acompañamiento a la comunidad hispana. Entonces, digamos que el ambiente, y si lo queremos poner de esa manera, las inquietudes, la problemática, pero al mismo tiempo la riqueza de nuestra cultura hispana es algo que me resulta muy familiar porque durante unos 5 o 6 años allá en Dublín, en Irlanda, pues esa era en buena parte mi labor, ese era mi ministerio. ¿Qué quiero compartirles en esta oportunidad? He querido preparar una charla en dos partes. La primera parte es como un testimonio, una exposición razonada de lo que viví en el ministerio hispano allá. Y la segunda parte es qué creo yo que eso significa para personas como ustedes, que son líderes dentro de un ministerio hispano, en una realidad tan rica y a la vez tan compleja como la que se puede presentar aquí en Estados Unidos. Es eso lo que quiero compartirles en esta oportunidad. Entonces empiezo por mi experiencia, que quizás se puede parecer a lo que algunos de ustedes viven, quizás no en carne propia, pero sí lo tienen muy cerca en las personas a las que ayudan, a las que atienden, a las que lideran. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de situaciones? A mí me gusta comparar la pastoral hispana. Me gusta compararla con la realidad que uno podría vivir, por ejemplo, en un aeropuerto o en otro lugar así semejante. Tal vez lo primero que resulta interesante y variado, pero que puede ser desalentador, es que evidentemente hay una gran circulación de personas. Y este es un aspecto que trae, repito, mucha riqueza, una riqueza de naciones. Nada más mírense entre ustedes, seguramente hay aquí representadas 6, 8, 10 naciones, no sé cuántas puedan estar en este momento. Hay una variedad y la variedad es una riqueza, pero también es como una sensación de, o puede llegar esa sensación. Les repito, estas son experiencias personales, luego tendremos un compartir a partir de las preguntas de ustedes. Pero es una sensación, por lo menos eso lo viví yo. Un poquito como lo que sería arar en el mar, es decir, tú sientes que intentas concretar cosas, pero las personas mismas están en movimiento. Y lo primero me parece a mí en esto de pastoral hispana es comprender lo que significa evangelizar en movimiento. Creo que esa idea es muy útil para vivir con alegría y sin demasiada frustración, algunos de los aspectos de este servicio. ¿Qué quiere decir evangelizar en movimiento? Pues fíjate lo que nos une. La palabra que nos une es migrantes. ¿Y qué es migrar? Migrar es estar en movimiento. Pero los movimientos que vive la persona, muchos de ustedes los habrán vivido, por supuesto, en carne propia, los movimientos que vive la persona o las migraciones son varias. Porque hay personas que vienen con una idea de establecerse. Hay personas que vienen a ver qué pasa. Hay personas que vienen para estudiar. Hay personas que vienen para recoger dinero que quieren enviar a sus familias. Todas esas metas, todos esos propósitos son comprensibles, son lícitos y todos ellos están en la población a la que nosotros estamos sirviendo. Es decir, cuando por ejemplo en una misa en español tenemos 400 personas en una determinada iglesia, ten por seguro que en esas 400 personas se dan por lo menos estas distintas opciones. Hay unos que ya están pensando, yo cómo me voy a quedar aquí, esta es mi vida, lo que en algunas partes llamamos trasplantarse. Es decir, esta va a ser mi nueva realidad, este va a ser mi nuevo mundo. Otros están en el plan, a ver aquí qué puedo encontrar, quizás sí, quizás no. Otros están en plan de estudios y otros están en plan enviar recursos. Obviamente son situaciones pastorales muy distintas, porque por ejemplo la persona que está, como podríamos decir, explorando, es una persona que no va a querer vincularse rápidamente a ningún grupo, precisamente se siente en tránsito. Entonces son personas que nos pueden oír y nos pueden oír con cierta atención, pero para ellos lo único que realmente importa es cómo conservo unida, cómo conservo cierta unidad en mi psicología, en mis creencias, en mi familia, en mi mundo. Porque la sensación en algunos momentos puede ser realmente de colapso. Los hijos van por un lado, no me ubico aquí, no me siento bien. Entonces, la persona que está simplemente tratando de explorar es una persona que no va a vincularse fácilmente a ningún grupo o ministerio. Y es posible que tú, que estás prestando este servicio, te puedas sentir un poco frustrado, o frustrada, por supuesto, puedas sentirte un poco frustrado diciendo, pero la gente no se compromete, la gente no... E incluso se puede llegar a pensar que son asuntos culturales, como diciendo, los anglos sí son firmes en sus convicciones, los latinos no. No es del todo cierto, puede haber algo de verdad en eso, pero no es del todo cierto. Seguramente si ellos estuvieran migrando a nuestros países y estuvieran tratando de ver en dónde me ubico, qué trabajo consigo, pues la situación de compromiso con la iglesia de ellos allá sería en algo parecido a lo que se vive aquí. Entonces, el primer grupo de movimientos, porque son muchos movimientos los que suceden a la vez, migraciones, cambios, tiene que ver con la estabilidad misma de las personas en un sitio. Segundo tipo de migración. Si la primera migración la podemos llamar una migración física, porque es a dónde va a ir mi cuerpo o a dónde voy yo, hay una migración cultural que es muy compleja y que sucede además a distintas velocidades, generalmente de acuerdo con la edad de las personas. No es lo mismo migrar a los 11 años que migrar a los 16 años. No es lo mismo migrar a los 3 que a los 13. Y no es lo mismo migrar a los 13 que a los 30 o a los 50. Entonces, vamos a imaginar que una familia es, ¿cómo podemos representarla? Suponte unas fichas, como fichas de dominó, ponlas una encima de otra. Y vamos a decir que esa es la familia. Y la familia pues va avanzando, esa columna de fichas va avanzando, más o menos junta. Esa es la condición de una familia. Pero cuando se llega a otro país, resulta que los que están más abajo, por utilizar la comparación, los niños, los de 3, los de 5, los de 8, aceleran, porque aprenden muy pronto el idioma, aceleran porque no tenían grandes amistades ni lazos en el otro país. Es que una cosa es dejar amigos de 40 años de ser amigos, y otra cosa es dejar los amigos de hace 2 años o de hace 1 año. Entonces, fíjate que ahí se presenta un fenómeno de fractura familiar que es muy complejo de manejar. Y tal vez este es uno de los elementos que más atención deberíamos darle en una pastoral migrante o en una pastoral hispana concretamente, porque se presentan muy diversas velocidades. Usualmente los más chicos se aceleran, se ubican, ya no quieren volver, ya aprendieron el idioma, ya se sienten bien. Mientras tanto, los mayores todavía están tratando de ver cómo aprenden a manejar Skype para ver cómo hablan con los amigos de allá. Todavía están viendo si a través del correo electrónico se puede rescatar lo que fue una amistad de hace mucho tiempo. Y por lo mismo, los dramas que viven las personas son distintos, son muy distintos. No quiero decir que todos sean suaves para una edad y duros para otra edad. La experiencia que yo he encontrado es esta, que para ciertas edades, y especialmente para las niñas, una migración puede llegar a ser un tema completamente traumático, porque hay un cierto momento entre la preadolescencia y la adolescencia que el grupo de amigas tiene una enorme relevancia en el mundo afectivo de una adolescente. Y si en ese momento de preadolescencia o de adolescencia se da el paso a otra cultura, la sensación de la niña puede ser completamente devastadora. Es algo así como, me quitaron mi mundo. Puede ser muy doloroso. Eso lo pueden sufrir algunas niñas. Para los niños, una situación muy dolorosa, en cambio, es el sentirse menos que los compañeros, sobre todo en una cultura que puede ser bastante agresiva, por lo menos en algunas escuelas. Desconozco la situación de escuelas, sobre todo de escuelas públicas, en este estado, pero lo que yo he visto en otros lugares de Estados Unidos es que la escuela pública es un lugar bastante agresivo y muy fácilmente aparecen temas que los psicólogos están continuamente señalando como peligrosos para los niños, ofertas inesperadas, abuso, lenguaje despectivo, burla. Eso para un niño, y recuerden ustedes que los niños tardan más tiempo en agarrar el lenguaje de lo que tardan las niñas, eso para un niño puede ser realmente acomplejante. Ese es el tipo de dolores principales que viven niños y niñas. Pero los adultos también tienen sus propios dolores. Uno de los dolores es ver que el mundo de amistades se disuelve. Y uno trata de darle vueltas al asunto y al final llega a una conclusión, por lo menos eso es lo que yo vi en mi propio caso, aunque lo mío no era una migración permanente, y lo que he visto en otros casos. Y es que efectivamente, como todo el mundo nos ha dicho desde niños, el número de amigos que uno tiene es muy poco. Y ese proceso de ver disolverse las amistades, romperse los lazos, desaparecer las personas, es muy complicado. Eso no es sencillo. Entonces se están viviendo ese tipo de dramas. Muchas personas, para muchos de nosotros, la familia significa por supuesto muchísimo. Ya no me refiero a la familia esposo, hijo, sino la familia de hermanos, primos, el papá, la mamá. Y es evidente que esos lazos también se desconectan en buena parte. Algo se pueden reparar las cosas, pero no siempre. Entonces, ahí tenemos toda otra dimensión o todo otro canal de cambio. El primer grupo de migraciones fueron las migraciones físicas, que dijimos que tenía por lo menos esos cuatro tipos de migración. El que viene a establecerse, el que está explorando, el que está estudiando y el que quiere mandar dinero. Ese fue el primer carril o el primer canal. El segundo canal son las migraciones que podemos llamar emocionales, afectivas. Y esas migraciones son bien complejas y tienen todas esas distintas velocidades. Luego viene otro problema, y con eso cerramos esta partecita de las migraciones afectivas. Viene otro problema, y es que dentro de la misma familia empiezan a surgir nuevos modelos de autoridad. Y esto causa enorme perplejidad, especialmente en las culturas más tradicionales o en las familias más tradicionales. Porque resulta que en la mayoría de nuestros países es demasiado, demasiado inusual, por ejemplo, que un hijo denuncie al papá o que una hija denuncie a la mamá o al papá. Eso, en cambio, sucede 10, 20, 50 veces más en una cultura como esta. Entonces, para un papá o una mamá que vienen de nuestros países, encontrarse con ese tipo de realidad, encontrarse con que aquí los hijos utilizan o pronto aprenden a utilizar el sistema legal en contra del profesor o en contra del papá o en contra del que sea, no que lo hagan siempre, no que lo haga la mayoría de la gente, pero el solo hecho de saber que las reglas del juego han cambiado tan dramáticamente causa un verdadero shock. Otro shock es descubrir que los valores que mantienen junta, que mantienen cohesionada la familia, entran también, por decirlo así, en crisis. Doy un ejemplo. Se supone que la autoridad es relativamente clara en muchas de nuestras familias y en muchos de nuestros países. Pero ¿cómo funciona la autoridad en el momento en el que si tengo que hacer una reclamación por un problema que tuvo un equipo, tengo que llevarme a mi hijo para que él hable porque yo no hablo bien el idioma? Entonces fíjate que la autoridad cambia. Entonces resulta que mi hijo es el que me está resolviendo el problema a mí. O mi hija es la que me ayuda para que yo pueda desenvolverme. Y ahí se juntan muchas cosas. La tecnología la manejan mejor los menores que los mayores. El idioma lo aprenden mejor los menores que los mayores. Los asuntos de educación y de tener una, llamémoslo así, una rutina estable, se da más fácilmente en los menores que en los mayores. Porque la rutina de un colegio organiza rápidamente la vida. Y eso está bien, no me estoy quejando. Eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, un hermano mío migró a este país hace unos años. Y por eso, y por mi experiencia de Irlanda, les digo que todo esto lo he tenido bastante, bastante cerca. Entonces yo veía cómo mis sobrinos rápidamente tenían ya organizadas muchas cosas. O sea, ya sabían sus rutinas, ya sabían su escuela, ya sabían sus horarios. O sea, sí, cambiaron un montón de cosas en su vida, empezando por el idioma. Pero ya tenían unas rutinas. Para una mamá, las cosas son muy distintas. Y esto es muy importante que lo entendamos a la hora de tratar distintos segmentos de población. Porque viven retos muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, una mamá estaba acostumbrada, una ecuatoriana, una peruana, una mexicana, una costarricense, estaba acostumbrada a tener su día de mercado, qué conseguía en el mercado. Cosas tan sencillas como que en muchas partes el pedir una rebaja en el precio es natural. Pero en cambio llegas aquí y resulta que es impensable lo de pedir rebajas. Nadie te orienta, nadie te ayuda, todo es código de barras. Si se equivocó, pues se equivocó. Todo es afán, no hay una sonrisa, no hay una acogida. Entonces uno ve inmediatamente que mientras que el joven tiene cambios, pero esos cambios rápidamente lo sitúan en una rutina y eso organiza la mente y organiza la vida, una mamá típica puede demorar, incluso aprendiendo bien el idioma, puede demorarse 1 o 2 años en sentirse realmente a gusto en la nueva situación. Si no tienes carro, no eres nadie, no existes, no puedes resolver nada, no. Pero ¿y la tienda? ¿Tienda de qué, mamá? Entonces los hijos se exasperan, los hijos se avergüenzan, los hijos no quieren que sus amigos, especialmente sus amigos anglos, sepan cuál es mi papá o cuál es mi mamá. La escuela crea una sensación de uniformidad, todos estamos en grado 7, todos estamos en grado 10. En cambio, en el mundo laboral, que es el mundo de los adultos, la situación es muy distinta. Yo allá era una cosa, llegué aquí y estoy ayudando a hacer pizzas. Yo allá era una cosa, llegué aquí y estoy haciendo mantenimiento de camiones. Entonces, los dramas y la estructura misma de autoridad se dislocan. Esto hace que dentro de la misma familia, oiga lo que estoy diciendo, dentro de la misma familia se presenten migraciones en la autoridad. Algunos, en casos graves, algunos jóvenes simplemente llegan a la conclusión de que sus papás ya no son autoridad para ellos, ya no son referencia para ellos. Es decir, mi papá se quedó en México, mi papá todavía tiene su corazón allá, mi papá todavía tiene su corazón en Venezuela, mi papá todavía tiene su corazón en Bolivia, mi papá ni aprendió ni va a aprender, mi papá es un dinosaurio. Por supuesto, pasando los años ellos cambiarán de opinión. Pasando los años, con lágrimas en los ojos, dirán, mi papá fue un valiente, mi papá realmente lo que soy se lo debo a mi papá. Pero todo eso lo dirán sobre la tumba de ese señor. Entonces, mientras tanto, el drama que se ha vivido es un drama muy complejo. Y todavía hay otra migración más, el tercer canal de migración. Hemos mencionado migración física, hemos mencionado migración emocional. Y hay un tercer canal de migración que lo podemos llamar migración cultural y que nos afecta demasiado en pastoral hispana. Sucedía una cosa. Si la persona realmente quiere establecerse en una nueva cultura o en un nuevo país, pues eso significa que no quiere estar todo el tiempo con hispanos. Es decir, quiere terminar de entrar al país. ¿Y terminar de entrar al país qué es? Pues en lo que yo veía en mi querida parroquia de St. Saviour's, allá en Dublín, era que la gente apenas sentía que ya entendía la misa en inglés, yo me voy a la misa en inglés. Sobre todo porque, aunque en muchos lugares hay un gran respeto y hay un gran apoyo a la pastoral hispana, todavía hay demasiados sitios, y tal vez eso es inevitable, todavía hay demasiados sitios donde se siente un desnivel en términos de recursos, en términos de apoyo, en términos de exigencia. A mí me marcó mucho la primera misión a la que vine a Estados Unidos hace unos 12 años. Era una comunidad trilingüe. Entonces era inglés, italiano y español. Y en ese mismo orden funcionaba todo. El presupuesto para las actividades en inglés, grande. En italiano, mediano. En español, pequeño. Limosnas de las misas. En inglés, gigante. Italiano, razonable. Español, mínimo. ¿A dónde va el párroco? Si hay un encuentro, si hay un compartir, si hay un inglés, ahí está el párroco habla inglés, el párroco se siente feliz en inglés, se ríe, echa chistes. En italiano, bueno, el padre, como decimos en mi país, chapucea el italiano. Bueno, ma qué cosa, y entonces ahí suelta una que otra italianada, está un rato, no está tan a gusto, pero está bien. Donde los hispanos, por favor, no ensucien esto, tengan cuidado con esto. Cierren allá, que los niños no griten, aquí queda esto otro. Y acuérdense que, por favor, a tal hora hay que desocupar, no me vayan a hacerlo de la otra vez. Dios los bendiga, permiso, permiso, están en su casa. Claro, es evidente que eso crea un deseo muy grande de hablar italiano. Y un deseo todavía mayor de hablar inglés, porque es un ascenso. Entonces, el coro de la misa en inglés, 12 músicos, el coro de la misa en italiano, 4 músicos, el coro de la misa en español, un muchacho que llega sudado con su guitarra, a ver dónde se enchufa y si le dejaron el cable, porque no siempre le dejan el cable. Entonces se presenta también esa migración. Y esa migración tiene una implicación para los que amamos el trabajo con nuestra gente hispana, lo cual no significa que uno no ame la cultura y el país donde está. Yo creo que los amores no tienen por qué pelear. Yo creo que lo que manda la Biblia es perfectamente sano y santo. Nosotros tenemos que orar por este país, tenemos que orar por sus autoridades, tenemos que bendecir esta tierra que nos está recibiendo, pero a la vez no tenemos por qué negar nuestros orígenes y no tenemos por qué dejar de bendecir lo que hemos sido. Entonces se presenta también esa migración que en mi caso se reflejaba de qué manera. Se reflejaba en que todos los que ya más o menos uno tenía como convencidos, como decía un padre amigo mío, los que ya leían de corrido, ¿no? Los que ya leían sin tartamudear y sin poner el acento donde no es, ¿no? Esos, así como habían progresado en lengua castellana, habían progresado en su deseo de dar el salto a la otra cultura. Entonces yo me encontraba un poco así, casualmente, con algunos de ellos. Hombre, ¿y por qué no has vuelto por la misa que tenemos? Te agradezco, sí, padre, fue muy importante para mí. Gracias por la acogida que nos diste, pero estoy asistiendo a la iglesia de, sin contar los casos, que ese es otro aspecto de esa migración cultural. Aquellos que sienten, y esto es muy doloroso decirlo, que la fe fue una muleta para un momento de su vida. Y es doloroso, digo, porque eso le hacemos a Dios muchas veces. Es decir, Dios que me ayude a salir de la crisis, salí de la crisis, chao muleta. Ya mi tobillo se fortaleció, adiós la muleta. Ya mi rodilla funciona, adiós la muleta. Así hay gente que trata el aspecto de la fe. Jóvenes y adultos. Esto no se piense que son solo los jóvenes. Hay mucho adulto que cuando llega, su primer lugar es, bueno, aquí por lo menos en las parroquias, de aquí no me votarán. Entonces se aferran a la iglesia y se aferran a un ministerio hispano. Pero cuando ya sienten que ya comen de sal y ya sienten que ya caminan sin muleta, pues ya no necesito tanta rezadera, ya no necesito tanta iglesia, ya no necesito tanto sacerdote. Y entonces ni misa en español, ni misa en italiano, ni misa en inglés, sino que votaron todo. No se nos olvide, por último, en esto de las migraciones, no se nos olvide el caso de las personas que están viviendo el drama de una familia dividida. Una proporción que no es pequeña de personas tienen lo más querido de sus afectos en otra parte. Y eso en sí mismo requiere un estudio y requiere un modo especial. Yo quisiera, yo realmente sueño, por ejemplo, con ustedes, no para ustedes, sino junto con ustedes. Yo realmente sueño con que nosotros pudiéramos, ¿cómo puedo expresar esto? Nosotros pudiéramos ser mucho más profesionales, en el servicio a la comunidad hispana. ¿Profesionales en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de darnos cuenta que existen estas realidades y que realmente no es simplemente venga a ver dónde celebramos una misa. No es simplemente venga a ver cómo celebramos las fiestas nacionales de los distintos países o las advocaciones de la Virgen en los distintos países. Hacer pastoral hispana, si queremos realmente soñar un poco, hacer pastoral hispana es pensar cuáles serían los recursos apropiados para diferenciar los casos y para darle lo mejor a cada uno que necesita algo. Eso sí sería una, me parece a mí, una pastoral hispana de alta calidad. ¿Qué estamos haciendo por las personas que viven ese tipo de dramas? Hombres solos. Los hay, varios, muchos. ¿Qué estamos haciendo por ese segmento específico de población? Un día en Dublín me encuentro con un... Estaba yo poniendo algo al correo, me parece. Me encuentro con un señor que yo lo reconocí hacía tiempos que no iba por la misa, que es, por supuesto, el lugar principal de nuestro encuentro. Me encuentro con este hombre Y se forma la conversación que ustedes se pueden esperar, ¿por qué no has vuelto? ¿Cómo estás? Esas preguntas que uno hace de una manera un poco convencional. ¿Qué hay de ti? ¿Qué me cuentas? Pues sí tenía que contarme, por ejemplo, que se iba a suicidar. O sea, entre otras noticias, así, entre una cosa y otra, bueno, me voy a suicidar. Espere, ¿cómo así que me voy a suicidar? No, mejor dicho, pensé suicidarme, pero no me voy a suicidar. ¿De qué me estás hablando? Resulta que este hombre, para resumir la historia, este hombre latino como tantos otros, pues en medio de su soledad, este es de los que manda dinero, de los que está para enviar dinero, enviar dinero, enviar dinero. Se le juntaron dos o tres cosas. Se le juntó la desesperación de cuánto le costaba él cada euro. Es decir, realmente, como es el caso de muchas otras personas, los trabajos que suelen conseguir nuestros latinos son trabajos humildes y cada euro vale mucho y hay que romperse la espalda y hay que sudar y hay que aguantar. Y él estaba cansado de eso. Además, se sentía terriblemente solo, pero tampoco quería caer en infidelidad ni cosas allá con la familia que tenía. Y además de eso, pues para los que no conozcan, el invierno en Dublín no son las temperaturas de Canadá, lo máximo que baja es a menos 8. El problema no es tanto el frío, sino el problema es que tú puedes pasar semanas enteras en donde la única luz que hay es una nube gris. Entonces llega el día y se sabe que es de día porque la nube está gris, porque en la noche la nube está negra. Entonces eso es entre el gris y el negro. Oiga, yo no sabía que eso afectara tanto al ser humano. Eso es impresionante, eso no se lo recomiendo a nadie. Una cosa, eso es depresivo, pero terrible. Bueno, entonces a él se le juntó la depresión propia de la estación, más la sensación horrible de soledad, más el deseo de ganar dinero, y se le despertó una adicción al juego. Y en ese deseo de hacer mucha plata pronto, porque él estaba desesperado de hacer la plata lento, se puso a jugar y en una noche perdió 1,000 euros. O sea, usted calcule cuánto tiempo significa para este hombre recuperar 1,000 euros, sabiendo que sus hijos en su país los necesitaban, sabiendo que su esposa no le iba a creer la explicación que le iba a dar. Él dice, yo me sentía mareado de rabia contra mí mismo y estaba pensando en matarme. No sé por qué no lo hice. Bueno, es un caso extremo, pero no es un caso único. Entonces, descendiendo un poco a lo práctico, yo sí que desearía que ustedes fueran vanguardia en los servicios que la iglesia presta en esto de la atención a los hispanos. Y para mí el primer requisito es, hay que estudiar más el fenómeno hispano. No creamos que las historias se repiten tanto como podemos presumir, según el refrán aquel, cada quien habla de la feria como le ha ido. Y es posible que a muchos de ustedes les haya ido bien. Hay gente que llega a un país como Estados Unidos con todo pago. Es el caso típico del profesional cualificado que es invitado por una multinacional. Eso ya casi no sucede. Pero sucedía hasta hace pocos años. Y la persona llega aquí y su paperwork, su papeleo que decimos en algunos países, estaba hecho. Y la llave de su apartamento mientras le damos su casa. Hay gente que llega así. Y todos sabemos que de ese tope para abajo hay todas las historias del mundo. Entonces, yo realmente les sugiero, me permito sugerirles, que ustedes como Ministerio Hispano tengan sesiones de formación en el fenómeno migratorio. Hay una complejidad amplia. Una complejidad que además va cambiando como van cambiando las situaciones de los países. Sin entrar a juzgar en absoluto, porque no soy nadie para juzgar ningún país ni ningún gobierno, ustedes y yo sabemos que los cambios de los últimos años en Venezuela han tenido repercusiones visibles en las personas que llegan a distintos países. Yo lo vi en Irlanda, yo sé que eso existe aquí en Estados Unidos, son situaciones reales. Entonces, realmente una pastoral hispana que quiera llegar a sus objetivos tiene que tener una mirada muy despierta sobre un fenómeno que cambia todos los días. Y en ese sentido, es preciso estar actualizando información. No tanto en términos de estadísticas, porque esa es otra parte que también sabemos. Las personas, especialmente aquellas que están en una situación ilegal gris, detestan que se les pida demasiada información. Es uno de los problemas que teníamos en Irlanda. Lo primero que querían mis amigos, mis dominicos irlandeses, era cifras, nombres, teléfonos, situaciones. Y esa es la información que la gente está más renuente de dar en muchos casos, sobre todo si sienten que su presencia es un poco ambigua o es un poco peligrosa. Es difícil. Y de tanto en tanto, ustedes saben que hay oleadas de rumores de que la policía, o como dicen aquí, la migra, va a recoger información en las iglesias, porque es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que la institución que más tiene que ver con ilegales es la iglesia. Así como suene de terrible, ese es el hecho. Entonces, por eso digo que el conocimiento de la realidad migrante no lo miremos tanto en términos de estadísticas, nombres y teléfonos, sino en términos de segmentos de población, historias, testimonios y ayudas específicas. Lo segundo, qué bueno pensar que se puede segmentar también la ayuda. Qué bueno, por ejemplo, que hubiera como un equipo en la diócesis, o yo no sé cómo más describirlo, un equipo que pudiera ofrecer ayudas específicas, como el caso de este señor. Yo digo, me hubiera dolido el resto de mis días si ese hombre hubiera cometido ese suicidio. Pero lo más triste para mí no era eso. Lo más triste para mí era que, aún después de contarme él su drama, yo tampoco tenía gran cosa que ofrecerle. Es decir, no me miren, por favor, que no lo soy, como ningún modelo en esto. Más bien diría que soy una especie de discípulo permanente que trata de aprender. Pero yo no tenía nada para ofrecerle. Es decir, más allá de la palmadita en la espalda y estamos orando y no te desesperes y te dejo nuevamente mi teléfono y cosas de esas, yo sentí que realmente le di muy poco, muy, muy poco a ese hombre. Y sentí también que hay muchas personas que requieren una ayuda específica, requieren un acompañamiento específico, y ese acompañamiento no es solo espiritual. Ese acompañamiento no es solo religioso. Muchas veces las personas ni siquiera saben dónde pueden estudiar el idioma que no les valga mucho. Parece increíble porque, claro, después de unos meses se supone que esas cosas uno ya las sabe, o se supone que uno ya trajo el idioma de donde vino. Hay mucha gente que no sabe esas cosas. Entonces, fíjate, centros de información mínima, especialización de acuerdo con los distintos segmentos de población, conciencia de la complejidad del fenómeno migratorio, este tipo de cosas son supremamente útiles para prestar un mejor servicio. Bueno, unos últimos comentarios y después abrimos a las preguntas, a los aportes de ustedes. Ustedes se dan cuenta que en ningún momento estoy tratando de decir que esta es como la verdad absoluta, porque no la tengo y no creo que nadie la tenga en una realidad tan compleja. Este es simplemente el compartir de una persona que ha estado muy cerca de todo esto desde hace varios años. Mi último aporte es, o lo último que quiero compartirles en esta ocasión, es que nuestro ideal, nuestra meta, yo creo que hay que definirla en términos de una especie de pluralidad cultural con raíces. Me atrevo a hacer esa propuesta. Porque resulta que en medio de todos esos movimientos de migración física, migración emocional y migración cultural que hemos mencionado, inconsciente o conscientemente, las personas se fijan metas. Entonces yo, por ejemplo, conocí en Nueva York, que fue una cosa impresionante para mí, conocí en Nueva York un grupo de personas que se habían propuesto, desde que llegaron a este país, se habían propuesto una cosa, yo sé que les puede parecer extrañísimo, ridículo, no sé cómo. Yo tengo que lograr en este país sobrevivir en mi lengua, con mi comida, con mi cultura, con mi manera de ser. Es decir, su propósito era, es increíble, pero así era, su propósito era, yo voy a construir un gueto. Y hay gente que vive así. Y hay gente que lleva 10, 15, 20, 30 años y hace mucho rato renunció a meterse con nada que tenga que ver con Estados Unidos, nada que tenga que ver con el gobierno ni con los organismos, distintas dependencias estatales o lo que sea, ni siquiera con el idioma. Yo sé que ese es un caso extremo, pero eso existe. Hay otras personas que están en el otro extremo. Y las he tenido muy cerca. Una buena parte de mi familia, no solo mi hermano, sino una buena parte de mi familia ha venido a Estados Unidos y se ha establecido aquí. Y por eso les puedo decir con conocimiento de causa la otra parte o el otro extremo. Es la gente que llega y dice, Colombia fue como un accidente, una persona de mi familia decía eso, Colombia fue un accidente en mi vida. Yo no he tenido que nacer en Colombia. Así. Y hay gente que piensa y siente eso. Yo no he tenido que nacer en ese país. Yo no tengo nada que ver con ese país. Es decir, esa página ha quedado atrás. Lo único que existe ahora es que no hay equipo como los Lakers y así sucesivamente. Es decir, fíjate los dos extremos. Unos que quieren tapar sus oídos, cerrar sus ojos y decir, yo sigo viviendo lo mío, pase lo que pase. Ahí está la estatua de la libertad. No, es un holograma. Yo estoy aquí. Estoy aquí metido en lo mío. Y los otros que están en el otro extremo, ¿sí? Solo existe la nueva realidad, solo existe la nueva cultura. Y lo anterior fue accidental en mí y yo no tengo nada que ver con eso. Y yo no me meto con esa gente, es que así me he encontrado yo. Es increíble, yo sé que esa no es la costumbre en algunos países, pero en otros países sí que existe eso. ¿Eso qué? Las personas que dicen, yo no quiero andarme metiendo con latinos porque los latinos son peligrosos, son criminales. Fíjese, cuando hay un crimen, ahí está un latino, una violación, ahí aparece un latino, ahí está el hispano, ahí está en otras partes dicen el negro, ¿no? O sea, es un tipo de rechazo al pasado y de rechazo a las raíces brutal. Yo creo que entre esos dos extremos, lo más hermoso es un mestizaje bien entendido. Lo más hermoso, pienso yo, es una aproximación con una mente suficientemente abierta para captar la hermosura del lugar donde se llega, para captar los valores, para captar la generosidad que muchas veces se encuentra. Yo me acuerdo, porque yo llevaba algunas bases del idioma inglés, que es lo que se habla principalmente en Irlanda. Yo llevaba algunas bases, pero yo estaba en la situación de todos esos programas, todas esas propagandas que ahora son tan frecuentes en la televisión colombiana, todas esas propagandas sobre aprender inglés, ¿no? Resulta que en Colombia todo el mundo siente que sabe bastante inglés. Y siente que, no, yo me defiendo, el famoso me defiendo, que eso es la cosa más... Sí, no, yo lo leo, cuando me hablan entiendo, yo ese tipo de cosas. Bueno, yo realmente creía que yo sabía bastante más inglés del que sabía. Por mis estudios anteriores de ir a la comunidad, ciertamente tenía vocabulario, pero mis limitaciones eran bien grandes, muy serias. Bueno, esas limitaciones salen a luz, pues cuando uno está en la situación real, ahí es donde aparece, ¿no? Sí. Ahí es donde se ve quién sí, quién no, quién entiende, quién no entiende, quién... Y resulta que yo me quedaba definitivamente bastante corto en muchas cosas. Les cuento, porque ustedes son creyentes y yo también lo soy, les cuento un testimonio. Una de las cosas que el Espíritu Santo me inspiró fue, yo tengo que orar por esta situación. Pero mi oración no era simplemente, Dios mío, haz que yo aprenda rápido este idioma, que yo lo entienda. No, mi oración, no sé, fue ternura del Espíritu Santo conmigo. Mi oración fue esta, haz que yo ame el idioma. Y yo pienso que eso es muy importante que se desarrolle en nosotros la capacidad de amar el país, el paisaje, las costumbres, la comida, ese tipo de cosas, es importante amarlas. Pero que el amor sea el gran unificador de nuestra vida. Repito, el amar lo nuevo no tiene que significar odiar lo antiguo. Que yo pueda amar mis raíces. Una cosa muy simpática que pasó con un primo mío fue que vino a este país siendo prácticamente niño. Él tenía un nivel bajo de español en esa época y por no practicarlo, prácticamente lo perdió. Se graduó de abogado y ya graduado y especializado de abogado aquí, descubrió que si él tenía dos idiomas, podía prácticamente multiplicar sus ingresos por dos. Porque hay una cantidad de casos que tienen que ver con empresas y tienen que ver con realidades de habla hispana. Pues le tocó con toda humildad, a sus 25, a sus 30 años, sentarse a aprender español. Porque solo recuperando su español podía realmente llevar su profesión al nivel al que él quería. Entonces yo creo que es una cosa interesante. Y yo creo que es importante que nosotros, y con esto termino, que nosotros como servidores de la comunidad hispana le hagamos propaganda a ese modelo. Un modelo centrado en el amor. Un modelo centrado en el no un amor sin discriminación, porque todo hay que discernirlo. No todo es perfecto en Estados Unidos, no todo era perfecto en el país de donde yo vengo, ¿no? Entonces, tiene que ser un amor que discierne, pero con amor. Y que nosotros seamos impulsores de ese modelo. Un modelo en el cual se da un hermoso mestizaje cultural. Un modelo en el cual las personas se sienten y cultivan ese estilo, se sienten felices de poder moverse no solo en dos idiomas, sino en dos lógicas, dos miradas al mundo, que además si estás en Estados Unidos no son dos, sino son más, porque lo que se ve aquí en distintas aproximaciones es muchísimo. Ese modelo creo yo que es el que nosotros hemos de impulsar, un modelo centrado en el amor, centrado en la acogida, centrado en el sumar y no en el restar. Centrado en el multiplicar y no en el dividir. Que Dios, que es Dios de todas las naciones y Señor de todos los pueblos, nos ayude a conseguir este objetivo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.